La economía crece, en especial el sector agropecuario crece. El consumo interno aumenta, se multiplican las exportaciones, las importaciones y también las inversiones. Y todo esto trae aparejado un aumento en el movimiento de bienes, frutas, soja, trigo, arroz, ganado en pie, carne, lana, fertilizantes, maquinaria, todo eso va y viene, todo eso entra y sale. Un movimiento que ha puesto a prueba la capacidad del país para almacenar, distribuir, transportar, embalar, en fin, que ha puesto a prueba la capacidad logística del país. Son desafíos varios. Y entonces, ¿qué balance se puede hacer de estos años que ya pasaron? ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo está la logística uruguaya para enfrentar y dar servicio a una economía y a un agro que, como se anuncia, van a seguir creciendo en los próximos años? ¿Se necesitan inversiones importantes en infraestructura? ¿Dónde está el punto débil de la cadena? ¿Son las carreteras? ¿Son los puertos? ¿Son los trenes? ¿Es la disponibilidad de contenedores, de camiones? En fin, para responder a estas preguntas es que justamente nos vinimos a Nueva Palmira, uno de los centros de desarrollo logístico y portuario más potentes del país. Y sobre estos temas es que vamos a discutir en los próximos minutos en esta tertulia agropecuaria, para la cual nos acompañan dos protagonistas habituales de estas mesas, su coordinadora, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día para todos.
Y uno de los miembros permanentes de estas tertulias, el ingeniero agrónomo Guillermo Vila. ¿Dónde está? Ah, en la otra punta de la mesa, ya está.
Buen día, Emiliano y audiencia.
¿Cómo te va, Guillermo? ¿Y quiénes son nuestros invitados, Rosana?
Bueno, les cuento. Como invitados hoy nos acompañan Rubén Martínez, está aquí a mi izquierda, es ingeniero industrial mecánico, director gerente de Corporación Navíos, una empresa presente en Nueva Palmira desde hace 50 años. Comenzó con transporte de minerales desde el sur de Mato Grosso, con una terminal granelera que podría decirse está en la génesis misma del puerto de esta ciudad. A continuación tenemos a Miguel Fraschini, ingeniero civil y máster en ingeniería hidráulica, riego y drenaje. Fue desde el 91 gerente general de Frigofrut, sociedad anónima. Hoy es gerente general de Ontemar, una firma muy ligada al negocio logístico, y es socio y director de las empresas Azucarlito y Azucitrus. Y por último, Roberto Merola, que es director de Yandi, una empresa nacional de servicios logísticos, marítimos y portuarios, con una presencia importante en la región. Es un actor importante en el puerto de Montevideo, y aquí en Nueva Palmira participa en diversas empresas del sector agroexportador. A los tres, muchas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias y buenos días, ¿no? Les dimos los buenos días.
Buenos días.
Así que Rubén, Roberto, Miguel, gracias por acompañarnos también, ¿eh? Les propongo que empecemos con alguna definición básica. Se lo preguntábamos a los oyentes más temprano. A ver, varias de las respuestas vinieron bien rumbeadas, pero sería bueno que ustedes nos aclararan qué es la logística. ¿Quién contesta?
Bueno, una primera definición, digamos, abarcativa, que intenta ser abarcativa del término, sería que es el flujo de materiales e información desde su origen hasta el consumidor final. Eso podría ser una definición que abarque todo lo que es logística.
Ah, ¿y cuáles serían los actores involucrados, o por lo menos alguno de los actores involucrados en todo ese movimiento?
Y bueno, si suponemos que estamos hablando de un producto agroalimentario, por ejemplo.
Claro, vayamos al agro.
Porque las logísticas van a ser distintas, sí. Dependiendo de qué nos estemos refiriendo. Es una definición clásica que se habla, de la que se habla en productos agroalimentarios, es lo del campo al plato, ¿no? Entonces nos imaginamos que para llegar un alimento que se produjo en el campo hasta un plato, hasta el consumidor final, recorre una serie de instancias ese producto. Que sería, bueno, por ejemplo, un transporte carretero, por ejemplo, un almacenamiento, un embarque si el producto va a ser consumido más allá del océano.
Esos son algunos ejemplos, pero Miguel Fraschini trabaja en las dos puntas de esa cadena, porque está acá en Frigofrut, en el puerto, pero está allá en Paysandú, al lado de las plantaciones citrícolas. ¿Algunos ejemplos más?
Sí, la logística, otra forma de definirla es que es un conjunto de actividades de transporte, de almacenaje, de manipuleo, que aseguran el suministro en tiempo y forma de un insumo para la producción o de un bien para el consumo final que tiene que llegar al consumidor. Y la logística involucra además el manejo de la información, el control de los procesos y la trazabilidad de los productos que se manejan. En el caso de la fruta como producto alimenticio que llega al consumidor final en un mercado muy exigente como es Europa, la trazabilidad ha sido uno de los grandes desafíos y uno de los puntos claves del éxito de la fruta uruguaya en Europa en estos últimos años.
Guillermo conoce bastante el tema del otro lado del mostrador, porque él está en la Unión Rural de Flores, trabajando muy cerca de productores. Él es productor sí mismo.
Exactamente.
¿Productor de?
De todo un poco, básicamente ganadería, pero también agricultura, ¿no?
Y entonces, ¿qué agregarías para esta aproximación al concepto de logística?
No, comparto con ellos, simplemente le agrego que hoy día se está dando una necesidad de logística en la parte de producción, ¿tá? Mero le hablaba de la parte de transporte, yo me pongo atrás de eso. Hoy día para producir, yo diría que la inmensa mayoría de los granos que se producen en Uruguay está haciéndose todo con servicios contratados de maquinaria y demás, que indudablemente precisa una logística y que hubo que invertir mucho en esa logística en estos años, ¿no?
Interesante, claro, quizás no estábamos pensando en esa punta de la logística.
Sí, por supuesto, que es la primera.
Es la primera. Ahora, yo decía en la introducción, y bueno, hemos hablado en varias de nuestras tertulias agropecuarias a propósito de los desafíos que el crecimiento de estos últimos años ha significado para la infraestructura del país, y bueno, y en particular también para los prestadores de servicios logísticos, en especial los vinculados al agro. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿El sector pasó la prueba? ¿Qué dice Rubén Martínez, por ejemplo?
Yo creo que sí, en la parte que a nosotros nos atañe más, que es el terminal portuario. Creo que el sector pasó la prueba gracias a que estaba preparado por otros motivos. A ver, me explico un poco más. Y volviendo, recapitulando un poco el tema de la logística, en lo que a nosotros nos atañe. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes, algunos de nuestros clientes están ubicados en Bolivia.
Bueno, recordemos que Corporación Navíos nace instalando un muelle en el puerto de Nueva Palmira para traer mercadería de la hidrovía. No, no fue pensado originalmente ese muelle para producción uruguaya.
No, exactamente, y a eso iba. O sea, hay gente en el interior del continente, en el medio del continente, que tiene una producción y que la tiene que sacar rumbo a destino. Uh-huh. En aquella época, hace 50 años, era mineral de manganeso, en Corumbá, en Mato Grosso do Sul, y que lo tenía que llevar rumbo a Estados Unidos. Entonces tuvo que resolver todos los problemas que implicaban el transporte de esa mercadería. Bueno, resolver esos problemas, esos son los problemas de resolver la logística. Correcto. Gracias a esas necesidades de hace 50 años, Corporación Navíos vino desarrollando este terminal, invirtiendo en el desarrollo de este terminal, que luego se fue transformando para atender otro tipo de graneles y otro tipo de producción, fundamentalmente granos. Vino el auge de la soja, primero en Paraguay, ahora en Brasil y también en Bolivia. Y entonces resulta que, como te decía, tenemos algunos clientes que están en Santa Cruz de la Sierra, que son a 4.000 kilómetros de Nueva Palmira y que tienen que llevar su producción a Europa o a China o a donde sea. Y para hacer eso, uno de los puntos de la cadena logística que necesitan resolver es el transbordo de la mercadería que llega en barcazas hasta Nueva Palmira y transbordarlo a buques de ultramar. Bueno, esa infraestructura portuaria, gracias a la demanda de otros países que requerían estos tránsitos, el Uruguay la tuvo cuando comenzó a producir excedente de granos hace nada más que 5 años. Porque esto es algo también interesante, ustedes lo han tratado, yo sé, porque...
Es a partir del 2002 que empiezan a explotar los volúmenes de exportación.
Exacto.
De granos uruguayos.
Hace 5 años Uruguay exportó 10.000 toneladas de soja y el año pasado llegó a exportar más de 600.000 toneladas de soja. Si el Uruguay no hubiera tenido esta infraestructura portuaria gracias a que atiende el tránsito de terceros países, hubiéramos estado en un gran problema.
Sí, justamente más de uno de ustedes nos ha comentado durante el fin de semana este detalle, ¿no? El hecho de que la logística, por lo menos en esta zona del país y en este puerto, ocurre quizás en otros, funciona con dos patas. Una, que es el mercado interno, o la entrada y salida del Uruguay, y otra que es esta otra, la de la mercadería en tránsito. ¿Cómo ven ustedes la complementación, más allá de la experiencia que contaba Rubén Martínez?
Bueno, la complementación es total, justamente porque lo que decía Rubén recién, se ha permitido el crecimiento, la inversión y la existencia incluso de estas terminales gracias a que existía carga en tránsito. En la medida en que estas terminales se han ido adaptando también a servir a la producción local, tenemos empresas más fuertes, tenemos escalas de barcos, estamos en el mapa de los armadores, que son quienes traen sus barcos para luego llevar mercadería, que la mercadería después no importa si es uruguaya o es paraguaya o es brasileña, a estos armadores lo que les interesa es ir a puertos que están bien atendidos, que tienen la capacidad para recibir esos barcos, y a terminales eficientes, porque los barcos deben estar, los barcos cuestan mucho dinero tener un barco en operación, entonces deben estar en las terminales el menor tiempo posible y cargarse en el menor tiempo posible. Y eso es una terminal eficiente, la que carga un barco bien y en el menor tiempo posible.
¿Nunca un productor uruguayo podría suceder que se quedara sin poder cargar su carga a cuenta de lo que viene de la hidrovía? ¿Nunca se daría esa situación de competencia?
Bueno, puede llegar a darse. Esa era una de las preguntas que yo tenía para hacerles, porque está claro que la infraestructura montada para atender la mercadería en tránsito estuvo entonces disponible cuando las exportaciones uruguayas necesitaron terminales, silos, etcétera. Pero ¿alcanzó esa infraestructura?
Bueno,
¿no puede llegar a ver, una competencia entre los dos tráficos?
Para entendernos un poco, tampoco fue que el Uruguay empezó a exportar granos a
los uruguayos. No, está claro.
De manera que nosotros también atendíamos exportaciones uruguayas desde antes. Lo que ocurre es que eran porcentajes significativamente menores respecto a los tránsitos que hacíamos de terceros países. Al aumentar la demanda de servicios de parte de los exportadores uruguayos, nosotros hemos invertido tanto en capacidad de silos como en capacidad de recibir desde camiones, cuando nuestro terminal estaba fundamentalmente volcado a atender la descarga de barcazas, y hemos podido, contemplar esa nueva demanda sin perjuicio de los tránsitos. De manera que, contestando a tu pregunta, Rosana, no, de ninguna manera. O sea, se puede perfectamente atender las dos demandas simultáneamente y podemos seguir invirtiendo para seguir desarrollando, estos servicios.
Además que del 2012 a esta parte se ha desarrollado una importante inversión, una importante capacidad de acopio extraportuaria en el entorno de la ciudad de Nueva Palmira. Hay no menos de 200.000 toneladas de capacidad de acopio en inversiones que están a muy pocos kilómetros o pocas cuadras del puerto y que lo que hacen es justamente actuar de pulmón para que la cosecha nacional se vaya acondicionando y preparando para el momento que le toca el embarque. Uh-huh. Y de esa manera no se producen los tapones que se producían al principio cuando directamente del campo se tenía que llevar a la terminal portuaria para preparar el embarque.
Guillermo,
cuando uno habla de logística, yo creo que hay dos lentes con que mirar la logística, capaz que hay más de dos. Pero uno es la logística como un negocio en sí, como un recurso para Uruguay que genera ocupación y demás, que ahí cae todo lo que es la logística para terceros países y demás. Y después, como negocio en sí, y después la logística como servicio a todo el resto del sector productivo uruguayo para que este servicio crezca y se desarrolle. En el caso de los puertos, que es donde están ellos tres, se da el caso particular que es factible que la logística de servicios a terceros países. Yo no me imagino lo que son los camiones de Uruguay transportando soja boliviana o las plantas de silos en Uruguay acopiando soja argentina. O sea, es una situación muy particular y que tenemos que tener la capacidad de diferenciarla. Yo creo que la medida que se sigue invirtiendo y se siga consciente a nivel de país de que la logística es un buen recurso para el país, y se esté legislando en esa materia, creo que no, la logística que precisamos para el Uruguay va a ser muy menor al lado de lo que se precisa para terceros países, ¿no?
Sí, yo a ver si podemos dar vuelta también al lente, como tú decías, y poner las cosas de esta manera. Si el Uruguay no hubiera dispuesto de esta infraestructura portuaria, hubiera sido mucho más difícil para los productores uruguayos colocar su producción en el extranjero y hubieran obtenido por ello menos rendimiento, porque hubiera sido más caro y más difícil sacar la producción. De manera que en ese sentido es complementario. Y en
no,
ese
quizás,
sentido...
quizás no hubiera sido imposible, quizás los tiempos no, hubieran sido otros. Yo creo que la producción empuja, ¿ah? Y la producción en Uruguay hubiera crecido a pesar de, ¿tá? O sea, lo estamos viviendo, cuando Uruguay empezó a crecer en la parte de agricultura, no existían prácticamente los servicios maquinarios, no había maquinaria, las plantas de silos, no había quien invirtiera, el que invertía en una planta de silos privadamente lo hacía el ministerio, estaba loco, ¿tá? Y la producción empuja, ¿tá? O sea, en la medida que el cultivo, el Uruguay sea rentable como productor, todo lo más viene, los tiempos hubieran sido distintos.
Claro, pero al
creo que es un círculo virtuoso, porque claro, lo que hace la plataforma de servicios logísticos, la infraestructura, el equipamiento, es bajar costos de transporte para que la diferencia entre lo que alguien está dispuesto a pagar en el destino final y lo que le queda en el bolsillo al productor, esa distancia se acorte. Uh-huh. En la medida que esa distancia se acorta, se bajan costos, aumenta la rentabilidad del productor y lo incentiva a plantar más. Uh-huh. Por eso es un círculo virtuoso, que van... son cosas que van caminando juntas.
Ahora, ¿hay un plan? ¿El Uruguay tiene planificación en materia logística? Quiero decir, ahora, por ejemplo, se está inaugurando una terminal nueva en el puerto de Nueva Palmira. ¿Cómo sabemos que eso es lo que hacía falta? ¿Cómo sabemos que no hay otras terminales que serían necesarias? Al mismo tiempo, estamos escuchando hablar de que es muy importante que tengamos un puerto de aguas profundas y... bueno, y hace años se especula con la transformación del puerto de La Paloma en esa dirección, pero también hay planes que aluden al puerto de Paysandú, por ejemplo, o incluso al puerto de Fray Bentos. Mi pregunta es, y tomo el ejemplo de los puertos, pero podría manejar otros que componen la logística. ¿Esto cómo se está armando? ¿Hay algo organizado?
Yo le agrego una cosa a Emiliano antes, que en la entrevista con el presidente de ANP, el señor Puntigliano, me decía, el Estado debe desarrollar una estrategia de desarrollo de infraestructura, hasta ahora venimos corriendo atrás del inversor. ¿Ustedes cómo lo sienten?
Sí, la sensación que da es que los inversores o los empresarios, de, por ejemplo, en el sector portuario, están visualizando, viendo esas necesidades y están haciendo propuestas, y desde el sector público... no hay todavía un claro plan elaborado. Los planes, evidentemente, tienen que irse modificando con el devenir histórico, porque hay situaciones, los volúmenes de determinados productos han crecido, hay realidades del país hoy que no son las mismas de hace 10 años. Y entonces, lo que tal vez esté faltando es una aclaración, una especificación de parte de los planificadores del Estado, que son quienes son los responsables de marcar el rumbo, en definitiva. Y eso que tú decías, Emiliano, recién, de estar hablando al mismo tiempo de varias opciones que algunas, en algunos casos, son contrapuestas, eso es un síntoma de eso, ¿no?
¿Cuáles serían contrapuestas? De los
digo, por ejemplo, que... no necesariamente son contrapuestas al final, ajá, pero, por ejemplo, si yo estoy hablando hoy de intentar captar una inversión importante para una segunda terminal en el puerto de Montevideo, no puedo estar simultáneamente dando la señal de que en el mismo momento estoy también intentando desarrollar un puerto de aguas profundas en Rocha o en La Paloma o donde sea, simultáneamente, porque ese inversor que viene a está pensando en un desarrollo importante y una inversión muy importante en Montevideo, no puede estar sintiendo que le abren la puerta del fondo y le están, por otro lado, promoviendo al mismo tiempo y en competencia una terminal de aguas profundas. O sea, dos terminales al mismo tiempo.
¿Tú pensás que son excluyentes y no pueden ser complementarias?
Son excluyentes en el momento actual. Si yo estoy
pero ese es uno de los problemas que tenemos en Uruguay, que pensamos en el momento actual y nos están pasando muchas las cosas que nos están pasando porque no pensamos...
No, totalmente. Nada más que el... totalmente. Ninguna inversión de estas se paga en menos de 20, 30 años. Cualquier inversión de este tipo se planifica y se debe hacer con un muy, muy largo plazo. Entonces es como que hay que abrir la instancia y la decisión en un momento determinado pensando en ese horizonte. Yo no digo que pensar en un puerto de aguas profundas haya que empezar a pensarlo dentro de 30 años. Pero si yo abro la posibilidad hoy de competir y de obtener la concesión de un puerto de aguas profundas y simultáneamente de una segunda terminal, evidentemente son contrapuestos.
No sé si Rubén Martínez quería agregar algo sobre este tema de los planes y de la organización del desarrollo de la logística.
No, yo creo que me parece que las autoridades, yo conozco a Puntigliano y sé que están trabajando en eso, la ANP, desarrollando un sistema nacional de puertos, etcétera. Pienso que la parte privada tiene proyectos de inversión y creo que hay áreas en que es necesaria la presencia del Estado, que no se puede dar la inversión privada que se necesita que apoye el desarrollo de toda esta actividad logística. Me estoy pensando, mientras estoy hablando, concretamente, por ejemplo, en el dragado del canal Martín García, que para los terminales que estamos ubicados en Nueva Palmira dependemos totalmente de ellos. No solo ellos, sino que si además, si miramos el grado de inversiones que se ha logrado desde que se abrió el canal a 32 pies, que fue en el año 98, estamos hablando de varias decenas de millones de dólares que se han invertido en la zona y que necesitamos que se siga profundizando.
¿Cuál es el problema del dragado en el canal Martín García? Dos palabras, ¿sabes? Lo más breve posible.
Para ubicar sobre todo la audiencia, ¿no?
Correcto.
Uno del lado uruguayo y otro del lado argentino.
Correcto. Los buques cuando cargan en Nueva Palmira para salir al mar tienen que navegar por el canal Martín García para salir al río de la Plata y salir al océano. Si no estuviera dragado este canal, los buques tienen que entrar al delta del Paraná, remontar un brazo del Paraná que se llama el Paraná Bravo y bajar por el Paraná de las Palmas y salir por un canal que está totalmente en aguas argentinas, que es el Paraná de las Palmas. Actualmente ese canal ya está dragado a 34 pies y Argentina está anunciando que lo va a llevar a 36 pies, con lo cual el canal que Nueva Palmira utiliza normalmente para sacar su producción queda en desventaja, digamos, en desbalance respecto al canal Mitre.
Que ya está en desventaja, ¿no?
Exactamente. Entonces, esas son cosas
que... El barco tiene que hacer un trayecto mayor para salir al río de la Plata.
El barco tiene que hacer un trayecto mayor o el barco tiene que cargar menos. Y entonces los productores uruguayos pueden cargar menos en los barcos con el consiguiente aumento de costos y con su consiguiente pérdida de competitividad en los mercados.
O sea, si el barco quiere salir por el canal Martín García, tiene que ir menos cargado. Si quiere ir más cargado, tiene que dar una vuelta larga por el delta del Paraná.
Exactamente.
Esa es la historia. Ese es un problema que tiene que ver con la planificación. Yo podría mencionar otro, y no voy a decir ninguna cosa muy inteligente, creo que es algo obvio, lo ve todo el mundo. ¿Qué pasa con los accesos al puerto de Nueva Palmira? ¿Cuántos años hace que está claro que el puerto de Nueva Palmira crece? Ahora tiene un salto más con esto de la celulosa que va a venir de Botnia, con la instalación de la tercera terminal en el puerto, pero ya venía creciendo. Y los accesos son un serio problema, tanto en lo inmediato, en la propia ciudad y en el daño que le provocan a la ciudad los camiones circulando incluso dentro de ella, como por ejemplo la ruta que hoy mencionábamos, ¿no? La ruta Nueva Palmira Dolores, que se empezó a arreglar y ya quedó por el camino la obra. Acá tenemos otro ejemplo de falta, por lo menos de falta de coordinación entre un empuje privado y la respuesta estatal, o la inversión también tiene que ser privada en esas rutas y en esos accesos. ¿Cómo lo ven?
Miguel.
Nueva Palmira está moviendo hoy cerca de 4 millones de toneladas, de los cuales casi 2 millones son carga uruguaya que llega a Nueva Palmira por vía terrestre. Y como no tenemos un ramal ferroviario, que esa es una gran carencia, la vía terrestre es camiones. Los camiones son mayoritariamente llegando por la ruta 21 desde el norte y por la ruta 12 desde el este. Ambas rutas están en un estado muy... muy complicado, muy lamentable, y eso aumenta costos, aumenta los porcentajes de inseguridad de la operación y genera molestia también para los vecinos por lo que es la polvadera y la inseguridad. Y acá, hablando de planes, es cuando quisiera comentar que Nueva Palmira tiene una característica que lo diferencia bastante de Montevideo, y es que hay un fuerte protagonismo privado en el complejo portuario. En Montevideo hay un ente portuario que es la ANP, que es la que dicta planes, administra, recauda e invierte. En Nueva Palmira la ANP tiene un rol no tan protagónico, es una de las terminales que es administrada por la ANP, otras terminales son privadas, están en régimen de zona franca. Entonces nos encontramos con que
el Estado está presente, pero está presente de diferentes maneras. Está el ANP, está el Ministerio de Ganadería y Cultura con la concesión de uno de los de las plantas de silos, está el Ministerio de Economía y Finanzas administrando Zona Franca y recaudando los cánones de Zona Franca, está el Ministerio de Transporte que a través de Dirección de Vialidad debe invertir en los accesos o a través de hidrografía debe invertir en del lado del agua, y tenemos también el municipio de Colonia que se ve desbordado por la demanda de infraestructura que se está dando, y ninguno de estos organismos públicos está agarrando el sartén por el mango para encontrar una solución, porque ninguno es el que concentra la recaudación y puede reasignar los recursos que se generan en este entorno, ¿no? Entonces, la necesidad...
Pero un razonamiento posible, por lo menos, sería, señores privados, ustedes querían una nueva terminal en el puerto de Nueva Palmira, bueno, hemos dado la concesión correspondiente, pueden llevarla adelante, no nos carguen a nosotros con la necesidad de invertir en accesos.
No, cuando una terminal se presenta...
¿Ese razonamiento existe?
Es parcialmente válido, porque la terminal fue y negoció con el Estado un canon. Es decir, presentó un plan de negocio, presentó una intención de mover determinada cantidad de carga y ya acordó un precio que le paga el Estado a través de un canon. Entonces, la contraprestación del Estado por ese canon es generar infraestructura alrededor. Y la infraestructura es, por el lado del agua, es dragado de los canales. Y por el lado de la tierra son o carreteras o ramales ferroviarios. Los puertos son un nodo donde pasa la carga, y porque pase la carga por el nodo están pagando un precio, están ya aportando a las arcas públicas para generar recursos para que el Estado los pueda reinvertir.
A mí me queda la sensación como visitante, y después de todo lo que hemos recorrido, que está como quedó ahí la discusión, ¿no? Nosotros estamos de este lado, los privados, el Estado está del otro lado, y ninguno toma la iniciativa, y al mismo tiempo la población de acá, el Uruguay agropecuario que crece, va a seguir creciendo, y ¿cuál va a ser el momento de quiebre, no? ¿Cuándo se va a tomar alguna acción?
No, bueno, yo creo que también, digamos, hay que decir que, que estos temas están en la agenda del gobierno, están en la agenda del ministerio, están en la agenda del municipio, se están haciendo cosas, se está negociando en la Comisión Administradora de Río de la Plata, por ejemplo, y creo que en uno o dos meses va a salir un llamado a licitación internacional para dragar el canal Martín García y profundizarlo. La ruta, bueno, sabemos que tiene problemas, que no está terminada, pero está ahí, digamos, está trabajando en resolverlo. Bueno, hay que insistir sobre eso.
No se puede entender cómo no se permite la instalación de una estación de servicio afuera de la ciudad. ¿Cómo, teniendo el movimiento de camiones que tiene Nueva Palmira, no hay una estación de servicio afuera? ¿Por qué los camiones tienen que entrar a la ciudad para cargar combustible? Eso es una decisión que le corresponde al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Industria. ¿Quién es que regula los permisos de estaciones de servicio?
El municipio, no sé.
Bueno,
creo que ANCAP participa también en eso.
Gente interesada en instalar una estación de servicio afuera de la ciudad debe haber, unos cuantos.
Sin duda.
¿Por qué no existe ese permiso? ¿Por qué sigue entonces el camión teniendo que entrar a la ciudad a cargar?
Hay unas autorizaciones en curso para relocalización de las estaciones de servicio.
Pero creo lleva que un poco de tiempo.
Lleva tiempo, no, sin duda. Pero, es como que los tiempos del Estado y de las autorizaciones y demás no han corrido simultáneamente o acompasados con los tiempos de la carga que demanda servicios y de las inversiones portuarias que acompañaron esa demanda de servicios.
La tertulia agropecuaria es una presentación de Calcar y Conexión Ganadera.
Seguimos discutiendo a propósito de logística, los desafíos de la logística en un país agropecuario que crece. Nos acompañan en la mesa Rubén Martínez, director gerente de Corporación Navíos Sociedad Anónima, Roberto Mérora, director de Shandy Sociedad Anónima, Miguel Fraschini, que es gerente general de Frigofrut y gerente general de Ontemar. También integrantes permanentes de esta mesa, Rosana de la Sopa, su coordinadora, y Guillermo Vila, uno de los contertulios estables. Estábamos hablando de a quién le corresponde llevar adelante determinadas inversiones complementarias e imprescindibles para el funcionamiento de determinados servicios logísticos, por ejemplo un puerto. Estábamos hablando de qué pasa con el desarrollo de los accesos, por ejemplo, al puerto de Nueva Palmira. Y acá aparece un mensaje que evidentemente viene de la propia ciudad, que dice: no olvidar que estas empresas que operan en el puerto no pagan impuestos y sin embargo nos dejan los pozos. O sea, el movimiento de camiones, etcétera, circula por la ciudad y deja las calles con los baches que sí, que efectivamente se ven por todos lados. ¿Qué responden ustedes a un planteo como este?
El régimen de Zona Franca tiene determinados incentivos fiscales para que empresas se establezcan en este enclave aduanero, pero tiene una contraparte que es que se paga un canon al Estado por estar ejerciendo esa actividad. Además, la legislación uruguaya establece que si el accionista, el inversor es extranjero, al momento de repatriar sus utilidades hay que pagar impuestos primeros en Uruguay. O sea que por las utilidades o dividendos que estas empresas remiten al exterior, pagan impuesto a la renta en Uruguay antes de llevarlos. Y además, toda la mano de obra que se genera, el personal que trabaja en estas empresas, contribuye a la seguridad social uruguaya como cualquier otra empresa del territorio nacional.
Martínez.
Sí, está muy interesante la pregunta. Estas empresas que dejan los pozos, habría que ver un poquito a qué empresas nos referimos. Nos referimos a las empresas productoras de grano, que son las que cargan los camiones, que después terminan llegando al puerto. Nos referimos a las empresas de transportes, a los camiones, nos referimos a los terminales. Seguramente a lo que nos referimos es a todo, a que esta actividad productiva en el Uruguay genera este tipo de problemas en las rutas, en las ciudades, en los terminales.
Lo que tú dices es que la pregunta está demasiado concentrado, preocupada por lo que pasa en el puerto y el hecho de que sea zona franca.
No, yo lo que...
Y está descuidando que este puerto, digamos, es parte de una cadena, que es un poco el tema de hoy, es la cadena logística.
Exactamente. Yo lo que digo es que acá hay muchas cosas, muchas partes involucradas, y que, bueno, todas ellas tendrían que estar involucradas también en resolver este tipo de problemas que justamente plantea el oyente y que afectan a la ciudad.
De hecho, no, las dos terminales de granos existentes no operan las dos en régimen de zona franca. Navios es zona franca y TGU, que es Terminales Graneleras Uruguayas, opera en el muelle público y no está bajo el régimen de zona franca. O sea, de hecho, eso es también una ventaja, en definitiva, el hecho de tener dos terminales que operen bajo condiciones legales y aduaneras distintas. Pero en uno de los casos que estoy dando, justamente no es el caso de una terminal que opere en zona franca. Y además, como bien decía Rubén recién, la producción es una producción nacional, las empresas de transporte que circulan por las carreteras son empresas de transporte nacionales, y en definitiva todo el sistema es el que genera o no problemas en las carreteras o deja los pozos, como dice el oyente.
No, y yo digo, ese tipo de comentarios suceden a lo largo de todas las tertulias. Yo creo que una vez por todas tenemos que los uruguayos tener la capacidad de analizar las cosas como país, como conjunto. Yo hago la pregunta al revés. Digo, ¿el movimiento de estos granos es lo que genera los pozos o lo defectuoso de la infraestructura que tenemos para que anden esos camiones es lo que genera los pozos? Yo creo que el problema es al revés, no lo generan los camiones. El tema...
Sí, hay algún ejemplo interesante allí que capaz que no se piensa. Una carretera deteriorada hace que, no sé si los granos, pero por ejemplo la fruta puede machucarse, perder calidad en el traslado desde el lugar donde fue plantada hasta el puerto, ¿no? Eso pasa.
No, y además pasan otras cosas.
No sé cuánto llega a incidir en el valor de una fruta, pero eso puede ocurrir.
Sí, ocurre que hoy hay productores de la zona del litoral que están optando por embarcar directamente por Montevideo, haciendo un recorrido más largo, porque la ruta 3 está en mucho mejor estado que la ruta 21.
Sí. Guillermo, ¿te quedó algo?
No, yo lo que decía es que lo que sí es claro en todo esto que está pasando en la logística es que los tiempos son distintos. Los tiempos de las decisiones que toma el Estado son mucho más lentos que los tiempos que están tomando los operadores privados en cualquier punto de la cadena, ya sea el punto productivo hasta el punto de transporte o los servicios de acopio, los tiempos son distintos. Y si vamos a empezar a discutir a quién le corresponde cada cosa, creo que vamos a, dentro de 20 años vamos a estar viviendo dentro de un pozo, dentro de la ruta, y no lo hemos resuelto. Yo creo que acá, una vez por todas, tenemos que hacer las cosas y después, o sea, hay cosas que son indudables. Una ruta no la puede hacer un operador privado, tiene que hacerla el Estado, ¿está?
Eventualmente en régimen de concesión, pero...
No, pero eso es la construcción, ¿está? Pero estamos hablando de la decisión, ¿está? De las rutas tiene que hacerlas el Estado.
¿Y qué dicen de este otro mensaje que manda Miguel? Señor Cotelo, lo que ocurre es que le abrimos las puertas del país a los inversores extranjeros y luego los seguimos de atrás como falderos buscando beneficios que no vamos a lograr. Ellos saben que no estamos organizados para recibir semejantes capitales y es por eso que vienen. Habría mucho más para decir. Como le digo, vamos a terminar mirando... ¿Me entiende? Eso es lo que dice.
Es un concepto muy claro. Emparejemos para abajo. Cerremos las puertas a las inversiones extranjeras y nos morimos de hambre todos juntos. Pero todo parejo, por lo menos.
Parece bastante claro que la infraestructura de transporte la tiene que pagar la carga. La paga la carga. El tema es cómo se reasignan esos recursos. Porque el dragado del canal Martín García lo paga el peaje del barco. Y cuanto más toneladas lleva, más peaje paga. Y en la terminal portuaria hay cánones que están vinculados a las toneladas que pasan. Y en la ruta están los peajes de los camiones. Así que, al final, la infraestructura paga la carga. El tema es si hay que esperar que la carga haga colapsar la infraestructura para invertir o hay que invertir para promover que la carga aumente de volumen.
Sí, pero yo, digo, ahora poniéndome del lado del vecino, porque, a ver, yo viví 16 años enfrente a esta biblioteca, a mí me afectan los mismos problemas que le afectan a toda la gente de acá, de Nueva Palmira, los camiones rompen las calles, es difícil entrar, en fin. Eso es, a ver, la inversión, el desarrollo de la producción en Uruguay genera otros problemas distintos a los que teníamos antes, digamos. El no tener inversión, el no tener producción, implica desocupación, implica una... Bueno, pero a medida que vamos resolviendo esos problemas, se generan otros que también tenemos que atender y que todos nos tenemos que sentir involucrados, tanto desde la parte privada como de la parte pública, y que, bueno, me parece bien que se pongan arriba de la mesa porque es una forma de empezar a intentar atacarlos y solucionarlos.
Yo de todas maneras me quedo con la sensación que son una suma de expresiones de deseo. El otro día conversando con Erro, por ejemplo, decía que el tema de la Ruta 21 es un tema que hace no sé cuántos, no sé, me nombró cifras que me impresionaba de años que aún no se ha resuelto. Entonces,
¿por qué no ubicas a Erro para los oyentes no especializados en estos temas?
Bueno, es uno de los principales productores de la barraca que viene de Dolores y es uno de los principales operadores aquí, ¿no? Pero decía que todo el sobrepeso que recibe la Ruta 21 es un tema antiquísimo. Entonces, da la sensación, y justo aquí en una mesa con privados, que si del otro lado tenemos... o falta de planificación, o desorden, o muchas puntas de acción, alguien tiene que tomar, esa es mi preocupación, todos ven, hacen el diagnóstico, pero de ningún lado sale un paso para dar una solución, ¿no?
Bueno, existe el régimen de iniciativas privadas, que, por ejemplo, en el caso del puerto de Montevideo, es donde más ha funcionado en ese sentido, ¿no? De privados que detectando, y no siempre es inversión extranjera, ojo, porque acá siempre se está hablando de que estas grandes inversiones requieren de alguna forma inversión extranjera y no necesariamente siempre así. De hecho, ha habido mucha inversión de capitales nacionales también. Ahí vamos a otros problemas, el acceso al crédito, hay otras cosas. Pero digo, en el puerto de Montevideo está plagado de iniciativas privadas, en definitiva. ¿Qué son eso? Son privados que detectan una necesidad, ven un negocio para hacer en base a esa necesidad, cosa que no está mal, porque en definitiva, si no, si el Estado no lo hace y el privado no ve un beneficio, ¿por qué lo va a hacer? Es clarísimo que se hace atrás de una necesidad y empresas especializadas en cubrir esas necesidades ven la oportunidad de generar un negocio a través de eso. Y como yo decía hoy, son negocios que se pagan en 20 o 30 años, los negocios de infraestructura para este tipo de cosas. Y yo decía recién, en Montevideo hay en el puerto un montón de iniciativas que la administración está intentando procesar y ordenar.
Pero en este caso específico parecería que el sector privado ve la necesidad. claramente.
Sí, claramente, pero acá vamos a lo que decía Vila recién. Una carretera que ya ha sido resuelto, hace mucho tiempo está resuelto reparar. El privado lo que tiene que hacer ahora es esperar que la reparen. No hay iniciativa privada posible para una carretera que está siendo reparada. Claro, el problema que hay es...
demora.
Demora, problemas con las empresas.
No, y además es de uso público. Una inversión privada hace esa carretera y después cobra por los servicios de la carretera, no puede. Eso tiene que estar regulado por el Estado, fija los peajes, fija todo.
Para ir terminando, porque el tiempo se nos va, estamos hablando de logística y alguno de ustedes lo ha definido como una cadena. La cadena puede tener eslabones muy fuertes y sin embargo romperse porque hay uno o dos especialmente débiles. En el análisis que ustedes hacen de la cadena logística uruguaya vinculada al agro, ¿dónde estarían los eslabones débiles? ¿Cuáles serían hoy por hoy? Habrá una rápida respuesta. ¿Qué impresión tienen?
Y uno podría ser este, ¿no? De la red vial.
La red vial.
Claramente está siendo una... Tal vez en algunos momentos de pico de zafra, y eso Vila de repente o mismo Miguel lo pueden confirmar, puede haber una demanda de camiones insatisfecha en algunos momentos de pico.
Podemos tener un stock insuficiente de camiones, un parque de camiones,
claro,
no da abasto.
El problema que hay ahí es que estamos hablando de producciones agropecuarias que son en su gran mayoría, salvo lo forestal, pero en su gran mayoría son zafrales. Bien. Entonces, por supuesto, nadie se puede equipar solamente para los picos.
¿Qué pasa con el ferrocarril? ¿Ese es otro eslabón débil de la cadena? Bueno, prácticamente...
Bueno, en el caso de Palmira no estuvo nunca previsto en su origen. Palmira, como decíamos, claro, hoy nació para el tránsito fluvial y por lo tanto no estuvo previsto tender redes ferroviarias hasta Palmira. Hoy hay un llamado de la Administración de Ferrocarriles del Estado para dos cosas. Por un lado, reparación de las vías férreas de determinadas líneas que se han definido porque son las que transportarían los grandes volúmenes, que son básicamente forestales. Y hay otro segundo proceso, que es el de adjudicación de la explotación comercial, que se busca que sea de alguna forma en asociación con AFE. De hecho, nosotros, Yandi, estamos participando en un consorcio de los que se han presentado y ahí hay iniciativa privada, en definitiva.
¿Hay otros eslabones débiles?
Sí, desde el punto de vista nuestro, insistir con el tema del Martín García.
El Martín
García. El dragado del canal. O sea, no, los accesos... A ver, yo los otros días daba una imagen también que puede servir para ubicar al oyente, que es que en tema de... en volumen, en toneladas, el puerto de Nueva Palmira mueve las mismas, prácticamente las mismas toneladas, o el mismo volumen que se mueve por el puerto de Montevideo.
Entonces, si comparen... En mercadería de otro tipo.
Exacto. El valor, no tiene, el valor de las mercaderías que se mueven en Montevideo es mayor, pero en volumen físico, en millones de toneladas... Estamos hablando de cantidades equivalentes. Y comparemos, bueno, la facilidad de acceso que tiene el puerto de Montevideo con la dificultad que estamos teniendo en Nueva Palmira, tanto como para acceder al puerto por vía terrestre como para salir
y ahí,
por vía fluvial,
¿no? Ahí es importante marcar eso, que el tema del dragado no se contrapone carreteras, necesidad para los productores nacionales, dragado, necesidad para el tránsito. Los productores nacionales se verían también muy beneficiados por un dragado adecuado.
Son sí, parte de la cadena.
Porque además eso va al costo del transporte marítimo.
Eso va al costo del transporte para exportar producción nacional.
Exacto, lo que yo pago por tonelada. Sí. Si yo en un viaje llevo más toneladas, pago menos por tonelada. Eso
era lo que decíamos hoy, la posibilidad de llenar ese barco, que claro, con el dragado actual claro, iría a mitad de camino.
Si ese barco va cargado en forma incompleta, porque no, la profundidad no le da para cargar en completo...
Aumentan los costos y
aumenta
hace que a perder competitividad al productor uruguayo, ¿no? Y si hay una pérdida de competitividad, esa carga, como decía hoy Vilas, también va a buscar la forma de salir.
¿Te quedó una duda, Rosana?
No, me quedó un tema. Tuve una entrevista también con Galiquio, presidente de AFE. Yo la verdad que salí contenta y motivada, pero me interesaba chequearlo con ustedes porque también tuve dos sensaciones. ¿El tren compite? ¿El tren suma a los camiones? ¿Cómo la ven?
Sí, nosotros lo vemos como algo complementario más, como algo que puede colaborar más también, como no, a la exportación de la producción nacional.
Pero claramente el tren es complementario y además estaríamos evitando parte de esta discusión o esta dicotomía que parece plantearse entre el tránsito de la producción por las carreteras y el estado de las carreteras.
Es fundamental, ¿no?
El tren lo que haría sería extender la frontera agrícola, sería permitir que un productor de Tacuarembó, por ejemplo, pueda producir soja con una competitividad un poquito mejor que la que tiene hoy, un poco más parecida a alguien que está más cerca del puerto.
¿Qué conclusiones, en dos palabras, sacan de esta conversación de esta mañana? Algo que sirva para mirar hacia adelante después de este análisis que hemos estado haciendo desde las 9 de la mañana.
Yo creo que la logística abarca todo un proceso desde el sector primario hasta el final, que tiene un montón de eslabones. Yo creo que esos eslabones se van a ir solucionando. En el caso de las carreteras, los camiones vendrán más despacio. Yo lo que más me preocupa de toda esta cadena, el eslabón más débil que veo, es el socio que tenemos. El socio es el Estado. Si el Estado no es consciente de que el camino de Uruguay pasa por aumentar la producción, por generar competitividad, la cadena va a estar bloqueada. Si no, analizamos un montón de cosas que dependen del Estado, tipo de cambio, costo del combustible y demás, la cosa va a ser muy difícil a largo plazo.
¿Alguien más?
Sí, yo quiero decir que muchas de las cosas que hablamos hoy, digamos, se empiezan a solucionar, entre otras cosas, gracias, por ejemplo, a que ustedes están aquí. Eso es también un índice de que las cosas están ahora a otro nivel en la opinión pública, que están mereciendo otra atención, y esperamos que sea también parte de la solución de los problemas que faltan por resolver.
Sí, y esta infraestructura de la que se habla, además, termina sirviendo a una gama enorme de áreas de producción. No estamos hablando de estructuras específicas para nada, son genéricas para la producción agropecuaria, cualquiera sea, en definitiva.
Bien.
No, comparto totalmente, y especialmente que está involucrado el trabajo de muchos uruguayos en que la infraestructura, que los servicios logísticos mejoren y sean viables, que por lo tanto la producción nacional sea más competitiva en el exterior y puedan aumentar los volúmenes, es un poco la razón de ser de la producción nacional históricamente.
Termino con un mensaje que llega desde la audiencia y que tiene humor y filo al mismo tiempo. Leonardo dice, ojalá que los pozos que tenemos acá en La Paloma se debieran a la producción y al puerto. Por lo menos tendríamos más trabajo, agrega. Enseguida, después del panorama internacional a media mañana, vamos a ocuparnos de eso que ha aparecido en varios de los mensajes de esta mañana, la relación entre la ciudad de Nueva Palmira, su gente, y este puerto que ha venido creciendo y transformándose tanto en los últimos tiempos. Por hoy y por ahora voy cerrando esta tertulia de este lunes 30 de julio, tertulia agropecuaria, en la que han participado Rubén Martínez, Roberto Mérola, Miguel Fraschini y Guillermo Vila. Gracias a todos, gracias a Rosana de la Sopa, que ha estado coordinándola. Gracias por recibirnos, porque todos son locales acá, salvo
yo soy Guillermo. De Flores.
Guillermo vino de Flores especialmente. Pero volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a quienes han estado con nosotros también en la platea esta mañana.